es perfecto. Entonces el hortelano le iba con los tomates, tengo de estos feos si queréis, a los puestos del mercado, de estos feos si queréis, y así empieza un poco el mismo hortelano a llamar, pues de estos feos, suena sí. gracioso, y todo el mundo en Tudela empieza a llamarle tomate feo.
Luis, en principio empezamos a hacer este concurso, yo recuerdo, por fiestas de Tudela, que siempre teníamos la cita obligada en el Remigio. Cambiar las fechas, hacerlas cada final de agosto, principio de septiembre, ha sido todo un acierto, ¿no?
Todo, totalmente. El tema es que el concurso lo empezamos en fiestas, porque es cuando empieza a venir el primer tomate, y todo viene a raíz de una entrevista que me están haciendo a mí, me está haciendo Joaquín Torrens, y bueno, aquel entonces no sé, trabajaba en Pol de la Ribera, me parece, o estaba haciendo un especial fascista de Pol de la Ribera. Y me dice, ¿qué producto? Dime tres productos de esto. Y el tomate salió al esto, y ahí entre los dos empezamos, y hacemos un concurso, tal, no sé qué, no sé cuánto, sí, venga, pues en fiestas. Pero ya luego nos vamos dando cuenta, conociendo más el producto, que los primeros tomates, pues todavía llegaba mucho tomate que no estaba, me refiero a que no estaba en su punto de madurez más álgido, ¿sabes? Entonces te das cuenta que realmente el concurso donde mejor estaría situado es a finales de agosto, primeros de septiembre, que es cuando mejor está el tomate. ¿Vale? Y bueno, pues cambiamos y fue ganar mucho en calidad de tomate y ganar mucho en participación, porque claro, había mucha gente que nos decía, es que yo tengo tomates, pero los tengo verdes. ¿No? Cuando eran fiestas. Pues al cambiar, pues ya la verdad es que pasamos a una participación mucho más amplia.
Pues sí. Javier, Luis, como siempre, muchísimas gracias y nada, que este feo de Tudela siga triunfando, porque la verdad es que es un gusto poderlo probar, ¿eh? Un fuerte abrazo a los dos.
Gracias.
Muy bien, gracias.
Alberto, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.
Adiós. ¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Piensa en los más peques y aprovechate de los descuentos de Muebles Amat por la vuelta al cole. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10, junto a La Morea.
Nosotros tenemos que hablar de usos del lenguaje. Para ello, como siempre, vamos a saludar a Manuel Casado. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, Alberto. Buenas tardes. Aquí estamos.
¿Qué tal? Muy bien. Comenzamos hace dos semanas contigo, con Manuel, del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, a repasar un poco esas palabras, ese modo de hablar que nos ha cambiado a raíz de la pandemia.
Efectivamente. Hemos cambiado también. La nueva normalidad también, la llamada nueva normalidad, supone también una forma de hablar distinta. Yo diría que si ya la expresión nueva normalidad es absurda, es contradictoria, porque si es nuevo no es normal, pues también la forma de hablar supone una anormalidad. Lo que pasa es que, bueno, se nos quiere vender con eufemismos pues una realidad, como sabemos, dura de aceptarla. El hecho de que España pues sea el país de Europa y uno de los peores del mundo, con mayor impacto de la COVID, con un número de muertes reales que superan las 53.000, o sea, 24.000 por encima de las cifras oficiales, con estas secuelas pues de enfermedad, de destrucción de empresa y de empleo, de pobreza, de incertidumbre, etcétera, pues eso hay que enmascararlo de alguna manera. Y una manera de enmascararlo pues es el uso de eufemismos, y yo creo que la forma más descarada de eufemismo es maquillar las cifras, crear un relato alternativo a la realidad que conocemos, esconder imágenes, esto ya se ha dicho también, ¿no? Ataúdes, imágenes de duelo, etcétera, llamar estado de alarma a lo que en realidad es una ley marcial. Bueno, todo esto a lo que el escritor Albert Camus se refería diciendo que no llamar a las cosas por su nombre añade mal al mundo. Pues yo creo que con este nuevo lenguaje que orilla la realidad y no la llama por su nombre, pues forma parte de lo que también se llama infodemia. O sea, la pandemia informativa en los relatos oficiales u oficiosos de lo que está pasando.
De hecho, Manuel, un amigo mío dice que con toda la culpa y mucha gente que señala a los jóvenes, que ponte una parte de culpa, pero yo siempre quiero recordar que no son la mayoría ni son todos los jóvenes los que lo hacen mal, dice, es que es muy complicado hacerles entender que hemos hablado de desescalada, que salíamos a aplaudir y a cantar, y dice, ¿cómo le vas a hacer entender ahora a un chaval de 18 años que lleva pensando que era todo casi una película medio de broma a, oye, no, es que esto es muy serio, es muy difícil hacerlo entender cuando, como dices, no hemos sido claros en el lenguaje, ¿no?
Efectivamente, no hemos sido claros y seguimos sin ser claros. Claro, lo que pasa es que hemos empezado a utilizar una serie de palabras alternativas a las palabras que conocíamos habitualmente. Es decir, que antes pues hablábamos de médicos, de enfermeras, de auxiliares, ahora llamamos personal sanitario. En lugar de estar encerrados en casa, hablábamos de estar confinados. Los kits de protección, o los EPIs, en lugar de, bueno, pues ser asintomático, bueno, pues no tiene tos, no tiene dolores, pues una persona asintomática. Estamos utilizando un lenguaje excesivamente formalista, propio a veces de los profesionales de la medicina, pero que la gente pues no entiende. Bueno, los más vulnerables pues son, pues eso, los enfermos, los ancianos, los pobres. Es mucho más directo emplear el lenguaje de la gente, el lenguaje de la calle. Cuando se emplean eufemismos, algo huele a podrido. Algo se nos está intentando vender una moto que no es fácilmente colocable. De manera que yo creo que en la medida en que utilicemos un lenguaje más corriente, más normal, pues estaremos evitando decir mentiras estamos creando distancias que con la gente que nos escucha, pues que no son buenas para la comunicación. Además de la distancia física o distancia social, estamos creando una distancia lingüística. En fin, que yo creo, Alberto, que es bueno, en la medida de lo posible, pues es emplear el lenguaje más corriente, el lenguaje de toda la vida. E incluso, pues, yo creo que es bueno esto de la distancia, o distancia social o física o lo que sea, hay que compensarlo con gestos. Me parece una tontería lo de los gestos de los codos, me parece también una tontería lo de los puños. Ahora, pues, al llevarse la mano al corazón, no hace falta eso, ¿no? Es cuestión de llamar a la gente por teléfono, de mandarles mensajes de ánimo, de que incluso, pues, ¿por qué no? ¿No? Decir a la gente que rezamos por ellos y hacerlo. La gente hay que rezar porque lo está pasando muy mal. La gente lo está pasando muy mal. Hay cosas, lo del famoso ingreso mínimo vital, que lleva ya no sé cuántos meses desde que se había ya anunciado a bombo y platillo, y ni siquiera se ha resuelto un 10% de las solicitudes de administración, la administración no las ha resuelto. Había 830.000 solicitudes y apenas se ha resuelto un 10%, menos de un 10%. Es decir, que al lenguaje este de la propaganda del gobierno, de autobombo, de publicidad engañosa, hay que responder llamando a las cosas por su nombre. Bueno, mi gobernar es gestionar con calidad y con eficiencia, ¿sí? Y dejar la propaganda y los eufemismos y el lenguaje de rimbombante, pues dejarlo fuera, pues porque eso incomunica, ¿sí?
Entiendo, Manuel, que por un lado reconoces el cierto mérito que tienen haber creado ese lenguaje y esos eufemismos, pero vamos, que no te gusta nada, ¿no?
No me gusta nada porque Porque efectivamente oculta la realidad, ¿eh? Oculta la realidad. O sea, por ejemplo, cuando una, supongo que todos nos acordamos de cuando al comienzo de la pandemia, pues salían diariamente a informar y atender preguntas de la prensa, pues me parece que eran 3 militares o algo así, ¿no? Aparte de Fernando Simón, ¿eh? Y cómo uno hablaba de que pues estaban cuidando la desafección que se pudiera producir en relación con el gobierno, entre la población, entre la gente, o sea, desafección, en lugar de llamar a las cosas por su nombre. Es decir, que en una democracia, pues la gente puede criticar al gobierno, pero claro, minimizar la desafección al gobierno, eso suena un poco al lenguaje de épocas felizmente ya superadas, ¿no? De manera que yo creo que hay que, como decía Antonio Machado, llaneza, muchachos, ¿no? Llaneza, llamar las cosas por su nombre, en lugar de los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, es decir, lo que pasa en la calle, ¿eh? O sea, yo creo que eso es... Evidentemente, claro, todo esto nos ha traído una serie de palabras que estamos utilizando a diario y que, bueno, pues no hay manera de evitarlas, pues como es esta del contagio, el confinamiento, la cuarentena, que va pasando, pues eso, de 15 días a 10, a 7, aquí no se sabe muy bien la palabra desescalada, tomada del lenguaje militar o bélico. Bueno, la inmunidad, el teletrabajo, la conjugación que hacemos ahora del verbo teletrabajar constantemente, el rastreo. Ahora ya a la Organización Mundial de la Salud, pues la llamamos por sus siglas, la OMS, como si fuera el DNI, ¿no? Prácticamente nos hemos familiarizado tanto que la llamamos con la sigla, ¿no? Bien, yo pienso que hay muchas palabras que es bueno que empleemos. O sea, palabras normales y corrientes,
¿eh? También para tomar conciencia, ¿no? Manuel, lo decíamos antes en referencia a los jóvenes, pero sí. Claro, si no llamamos las cosas por su nombre, no entendemos de lo que estamos hablando en realidad.
Efectivamente. O sea, que a veces se dice, se habla de los coronabulos, los conspiranoicos, la infodemia, para referirse a los negacionistas, ¿no? Pero bueno, pero no existe también esa infodemia de el relato, de construir un relato alternativo al que todos conocemos, pues para vender mejor la moto de que las autoridades, el gobierno gestiona magníficamente bien y que están reduciendo el número de muertos, no sé cuántos miles. Bueno, yo creo que todo eso pues es con hablar a la pata la llana, por así decir, pues se me parece a mí que se conjura, ¿no? Se conjura con un lenguaje más normal y corriente, ¿eh? De manera que esa es la que lo que, porque ya bastante tenemos con hablar de COVID, que nadie sabe muy bien lo que significa, porque es una sigla del inglés, ¿eh? O del PCR, que también es una sigla tomada del inglés y que nadie es capaz de descifrar realmente, o casi nadie, o los EPIs, ¿no? Pues bueno, pues la sigla en principio tiene doble tiene una ventaja, que es la ventaja de abreviar, ¿eh? Evidentemente eso es una ventaja hoy, pero también tiene la desventaja de oscurecer, ¿no? De convertir lo que designamos en algo pues, para taparlo, ¿no? Tapar eso, bueno, pues en los lenguajes de los estados totalitarios retratados en la novela 1984 de Orwell, tanto de los comunistas como de los nazis, pues las siglas estaban también a la orden del día. Aparte de las denominaciones alternativas, o sea, salir del lenguaje corriente que entiende la gente y emplear pues un lenguaje de palabras más largas, esdrújulas, que dan siempre una especie como de prestigio a la persona que habla, pero que oculta la mercancía averiada que tratan de...
Manuel Casado, como siempre, muchísimas gracias y hasta dentro de 2 semanas para seguir repasando los usos del lenguaje que nos están cambiando, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muy bien, Alberto, otro fuerte abrazo. Adiós.
Hasta luego. 2:20 llega Maite Moro con toda la información de nuestra comunidad. Palabra.